Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 12 y 3 horas menos en Canarias, abrimos el tertulión, enseguida presentamos a todos, que son los habituales, pero antes nos pide paso desde el estadio de Cornellá, Elena Condisco, protagonista. Elena.
Estoy con Rafa Yuste, el vicepresidente primero del Barça, el vicepresidente deportivo, delante del autobús de la directiva. Estaban hace unos instantes celebrando este título de Liga. Ahora mismo se retira, se marcha el autocar con los futbolistas del Barça y con Xavi Hernández. Y Rafa, supongo que estás feliz de la vida, ¿no?
Sí, muy feliz, lo he dicho antes, muy feliz por todos los socios, socias del club y por la plantilla, por el entrenador, por el cuerpo técnico, porque ha sido una liga muy, muy, muy competida, muy difícil y al final pues muy feliz, enormemente feliz, lo he podido compartir en el vestuario y en fin, es una felicidad enorme que seguro que tendrán miles y miles y miles de socios, socias, aficionados del Barça y por lo tanto te sientes aún mucho más feliz.
Yo se ve, te escucha, Rafa Yuste.
Hola Rafa, ¿qué tal? Felicidades, buenas noches.
Muchas gracias.
Ha estado usted en el interior del vestuario, era temerario meterse en ese vestuario hoy, ¿eh?
Bueno, mira, ya lo hice en tercera división cuando estaba Pep y es una cosa que me encanta hacerlo, sobre todo cuando se celebra un título y ves que la tensión se desferma, no hay una felicidad increíble y bueno, ves que hay un grupo humano otra vez muy compacto y en esto hay que darle muchísimas gracias al entrenador, a Xavi y a su cuerpo técnico, porque como él dice, vuelve a haber una familia y esto es muy difícil de hacer y ojalá perdure por muchos años.
Antes lo comentábamos con Dani Senabre, el hecho de que un equipo gane una liga a 4 jornadas del final parece que desluce un poco ese título para el campeón, pero lo que hay que hacer es realzar precisamente que lo haya conseguido a falta de 4 jornadas, ¿no?
No, exactamente. Yo creo que no lo desluce, sino al contrario, sino la le da muchísimo más valor, ¿no? Muchísimo más valor, porque no es nada fácil. Tenemos adversarios muy, 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 muy buenos y entonces, al revés, yo creo que es una liga que es de las ligas más complicadas, más complejas y que se ha luchado mucho en cada partido.
Decía Xavi que la base ya está puesta y ahora hay que hacer mejorar cosas para el futuro. Entre mejorar esas cosas, me imagino que lo principal para el entrenador de Barça será mejorar el juego, ¿no? O volver un poco a la forma de juego, a las características habituales del juego del Barça.
Bueno, a mí me ha parecido que ahí el Barça ha hecho un partido muy bueno. Pensad que se está construyendo poco a poco un equipo formado por gente muy, muy, muy joven y esto no es nada fácil, entonces todo lleva su tiempo. Agradecer siempre este apoyo que tenemos de la afición y que han llevado al equipo a este resultado extraordinario, ¿no? Muy feliz por todos.
¿Qué valoración hacen de los incidentes del final del partido, que han sido absolutamente lamentables?
Pues son incidentes que no se tendrían que ver en ningún estadio y ojalá no se repita en ningún estadio más.
Muy bien. Rafa, que disfruten de la noche. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta pronto.
A vosotros. Gracias. Adiós.
Vais a celebrarlo bien, ¿no, Rafa?
Bueno, vamos a celebrarlo, sí. Supongo que bien y muy bien. Gracias.
Y antes de que te vayas, antes de que subas al autocar, ¿lo de Leo Messi es posible o no?
Lo de Leo Messi, hoy es un día de felicidad. Leo es jugador del PSG y, por lo tanto, dejarnos que disfrutemos. Y seguro que lo estará disfrutando también allá donde esté. Gracias.
Seguro, porque es muy cool. Bueno, Rafa, y usted que se sube al autocar con el resto de directivos del Barça. Se marcha también Laporta con su chofer en un coche aparte, como siempre, habitualmente lo hace el presidente. Y ya no queda nadie, porque ya se han ido los dos autocares que llevan a los jugadores y el cuerpo técnico para ir hacia un restaurante para celebrar este título de Liga con una cena y posterior fiesta. Ahora también se marcha este estadio del Español el autobús con los directivos del Barça y ha abandonado también estos aledaños a Laporta con su chofer y el resto de directivos.
Muy bien, pues ya que estamos en el tertulión, ya está Juanma. Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Pues ya tienes a todos.
¿Ya están saludados o hay que
saludarles? No están sin saludar.
¿Y tú crees que merecen que les saludemos?
Bueno, hombre, podemos ir uno por uno y decidir si a este sí, a este no.
Pues, a ver, por ejemplo, Paco González.
Hombre, si no estás en la calle.
Buenas noches.
Hola Paco, muy buenas.
Muy buenas.
Manolo Lama.
Si no estás en la calle.
Manolo Lama, muy buenas.
Buenas noches, aún así también se puede estar en la calle saludando.
También, incluso saludando.
Bueno, pero al menos estaría en la calle con educación.
Efectivamente. Exacto. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Pues yo vengo de la calle y estaba divinamente.
Sí, pero...
Temperatura magnífica.
Qué noche tan difícil para el español, Tomás, porque va a haber leña, o sea que va a ser una tertulia difícil. ¿Está Miguel Rico? Hola, Miguel.
Buenas noches, familia y compañía.
Perfecto. Hola, Albelda, David Albelda, Valencia.
Muy buenas a todos.
Cañizares, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Antoñito Ruiz, también preparado. Hola, Antonio.
Hola, yo como soy oyente no cuento.
¿Vas a decir lo mismo todos los domingos ahora?
Sí, todas las semanas, todos los domingos. Realmente,
cambia un poco el registro, hombre, que esto, si no, la radio es innovación. Hay que ir moviendo un poco los temas.
Claro, pero cuando uno dice la verdad hay que mantenerla siempre.
Vale. Siro López, hola, Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas. Ahora viene Palomar y está Fouto también. Fouto, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
En cuanto tengas cualquier noticia relacionada de las consecuencias que pueda haber a lo que ha ocurrido en el campo del Español, pues micrófono pues mira, abierto.
Te avanzo rápidamente que ¿sí? Ha salido publicada el acta, pero nos informan que en el acta del árbitro, como ya estaba adentro, que no iba a venir nada reflejado. Si irán todos estos incidentes que han ocurrido después del partido, en el acta del delegado federativo, que esto también va al comité de competición, del informador de la Liga, también lo va a recoger, y del coordinador de seguridad, que esto va antiviolencia. Así que veremos qué ocurre con antiviolencia, pero lo que pueda afectar a una sanción deportiva al Real Club Deportivo Español es lo que pueda recibir el comité de competición. Hay un incumplimiento en el asunto de seguridad, se pone en peligro la integridad de los jugadores del Barça en este caso. Y por tanto, por esas deficiencias de seguridad, sí que en el Código Disciplinario de la Federación viene recogido que podría haber una clausura, veremos si total o parcial del estadio. Digo parcial porque está muy acotado desde donde han saltado los ultras. Entonces, vamos a ver si la consideran como grave, muy grave, porque dependiendo de eso, pues insisto, podría haber una clausura total, parcial, económica, ya veremos qué decide el comité de competición.
Desde luego es gravísimo, ¿eh? Lo que se ha vivido es muy grave. Es una vergüenza cómo campan a sus anchas los violentos, cómo rompen la valla, cómo dejan allí...
Escúchame, esta vez no hay excusa, ¿eh? Se ve la cara todo lo que quieras.
Están todos
lados. Todo lo que quieras, esta vez no hay ninguna excusa.
Yo sé que se ha cargado las cámaras de televisión, le han hecho hasta un seguimiento personalizado.
Sí, no, pero que bueno, que muchos han saltado sin pasamontañas, sin pañuelos, o sea, que puedes tranquilamente ir identificando uno por uno a los cientos que han saltado al terreno de juego sin ningún problema.
Hemos retrocedido 40 años, ¿eh? Sí, porque alguien me decía, hombre, hubo una invasión en Las Palmas que le costó un ascenso. Era una invasión por alegría.
Claro,
no tiene nada que ver.
No se puede comparar, no se puede comparar.
O sea, esto es años 70.
Pero, escúchame, lo primera medida es cerrar esa cara y se acabó la historia. Pero cerrar lo que queda de temporada. Dos partidos.
Y es que esa gente se puede haber cargado el único aspecto favorable que podía tener el Español en este tramo final de temporada, que era jugar en casa esos dos partidos. Pero es que es vergonzoso lo que ha ocurrido. Vergonzoso.
Y por cierto, no tengo que hablar yo de policía porque no tengo ni idea, pero sigo pensando que había pocos mozos de escuadra, porque tampoco había que ser un iluminado para saber que si el Barça ganaba, lo iban a querer celebrar, al menos en el césped, y que por lo menos tendrían que haber tenido más acotado la
zona. Que había riesgo, vaya.
Allí. Zona donde hay riesgo, joder.
En la única zona en la que había riesgo era ese fondo. El resto de la gente no iba a hacer nada.
Cuando pasa el escándalo, están los pobres de Stewart.
Totalmente.
Intentando los pobres.
Con las manos. Sujetando con las manos a unos indocumentados. Hombre, por favor.
No, pero que están más preocupados de que no lleven una camiseta.
Efectivamente.
Es tal cual. O sea, es que es una cosa, es de locos, tío.
Pero que el partido seguro que era de alto riesgo.
No, era de alto riesgo, lo ha contado.
Pero yo no digo que no era, yo lo que digo es que había muy pocos mozos de escuadra.
Ya.
Mayori lo ha contado en el arranque.
Pero perdóname una cosa, es un partido de alto riesgo que es un porro, porque del Barça hay 40 en un palco.
Pero que igual lo que falla es el plan policial.
Claro,
porque
el lío en la grada no va a haber, porque hinchas como cuando el Español va al Camp Nou, si no hay.
Tomás, perdona.
Para calificar el partido de alto riesgo no hace falta que vaya afición visitante de manera masiva. Se puede hablar de alto riesgo porque corra riesgo, efectivamente, por ejemplo, el palco del estadio.
Oye, ¿cómo ha ocurrido?
Que lo sé, pero eso si es. Cualquier persona normal se da cuenta de que si va a haber lío será el final.
No, pero una cosa, lo que tú no puedes poner es a una línea de stewards sin ningún tipo,
pues claro,
sin ningún tipo de utensilios
suerte.
De defensa, de utensilios de defensa, sin un casco, sin una porra, sin nada con lo que defenderse, que es que estaba esa gente es con las manos tratando de sujetar las vallas
que
estaban rompiendo.
No pueden ir armados, o sea,
sea,
claro, esto por es eso.
Más policía. Los stewards no están para pegarse.
Por eso te digo que no tienen
es que... Yo creo que no había... Fíjate, a lo mismo me equivoco. Pero yo creo que no había más de 25 mozos en el césped. No creo que hubiese
Mayuri,
más.
No, espera. Joan Mayuri creo que está por ahí. Hola, Joan. Muy
sí,
buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches.
Tú has contado en el arranque de tiempo de juego del partido que efectivamente el partido era de alto riesgo y que eso implicaba unas mayores medidas de seguridad. Luego no se han visto al final del partido.
No, era de alto riesgo. Las medidas de seguridad se han visto antes del partido. Han hecho unos perímetros alrededor del estadio que no son habituales. Ha habido más cacheos de lo que es habitual. Muchas medidas preventivas antes del partido. El autobús del Barça ha llegado por una ruta fuera del alcance de los seguidores del Español, pero luego es verdad que en el final del partido, con los incidentes que hemos vivido, se les ha ido absolutamente de las manos. Es verdad que únicamente agentes de seguridad privada del club son los que estaban en el fondo de Cornellá intentando contener a la gente que saltaba al campo, y la policía ha intervenido sobre todo, primero, para tapar el túnel de vestuarios, para que no pudieran acceder al túnel de vestuarios, porque ha habido un momento que iban para allá a
pero
intentar
ha accedido
meterse
alguno,
dentro.
¿Eh? ¿Ha accedido alguno?
Ha accedido uno, Juanma, uno.
¿Uno?
Y lo han echado rápidamente, eso es.
Una compañera, mi compañera Belén Zurita de Movistar, que estaba en el túnel de vestuarios, ha visto cómo algún jugador del Barça efectivamente se enfrentaba a algún aficionado. No sé si ha sido uno solo.
Sí, sí, a mí me confirman que ha sido uno el que ha accedido hasta esa zona y que rápidamente uno de los mozos le ha echado, pero ha sido
Le ha echado. Lo suyo sería que lo hubiera detenido, digo yo, ¿no?
Sí, bueno, detenido, efectivamente. Eso luego ya no sé qué ha pasado con él, eso es. Pero que lo han localizado, o sea que no...
Igual no estaba la cosa para perder mucho tiempo y decir, dame tu DNI. Sí. Porque como dice Lama, yo creo que el tapón lo formaban más o menos unas 4 o 5 filas de policías de unas 6 unidades, como mucho 30,
como mucho, vea.
30 policías, claro.
Es acojonante.
Peor que nadie, yo creo que lo han pasado los encontrados.
Esperad un segundo, que creo que están llegando los autobuses de la expedición del Barça a la ciudad deportiva de San Joan Despí. Ahí hay otro micrófono de la cadena COPE con Víctor Navarro. Hola, Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Fuegos artificiales para recibir a la comitiva del Fútbol Club Barcelona. A su llegada a la ciudad deportiva llega el convoy, 2 autocares del Barça logotipados, cánticos contra el Real Madrid, bengalas rojas, cánticos de todo tipo, bengalas, petardos, pirotecnia. Los Mossos de Escuadra los escoltan, ya están en los interiores de la ciudad deportiva la comitiva del Fútbol Club Barcelona.
¿Hay mucha gente allí?
Mucha, más de 100 personas. No se ve nada con el humo de las bengalas rojas, es una locura. Cómo están recibiendo a los autocares del Barça, la afición, los culés, celebrando este título de Liga, subidos sobre las carteles, las señales de no aparcar, petardos que parecen las fallas de Valencia, y ya están dentro, es casi respirable esto, ¿eh? Ya están dentro de la ciudad deportiva, ahora bajarán los jugadores de los autocares para ir a sus vehículos y seguir la fiesta con la cena del título liguero.
Vale, vale. Están allí los autobuses del Barça, de la expedición del Barça, y en Canaletas está Juan Arias, donde debe haber también, evidentemente mucha más gente. Juan, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, sí, mucha gente. No es que sea una de las celebraciones más numerosas que hemos visto. Aquí ha habido hasta 30 o 40 mil espectadores o aficionados de todo tipo. Eso era cuando el Barça ganaba Champions, por ejemplo. Yo calculo que ahora mismo, que es el momento zenit, diría yo, de la celebración aquí en Canaletas, habrá unas 7 u 8 mil personas, muchos de ellos turistas que pasan por aquí y lógicamente pues se acercan a ver cómo se celebra la fiesta. Sí, pues, de momento todo muy pacífico, algunos petardos, gritos contra el Real Madrid, la celebración de algunos se consiste en enviar al Español a segunda división, sí. Y gritos también, como decía Elena, de Messi. Algunos todavía tienen por aquí la ilusión de que Leo Messi retorne a vestirse de azulgrana. De momento, todo muy pacífico, no hay ningún tipo de incidente, a pesar de que se ha controlado todo, las calles adyacentes muy bien acordonadas, y en principio, pues todo con mucha calma. Quiero recordar, y eso es un asunto positivo...
Me gusta esta conexión, Juan, en principio todo con mucha calma, porque dentro de una hora te voy a volver a preguntar, ya lo verás.
Ya, es que es lo que te quiero decir.
Esto es el proceso habitual, es como el crecimiento de un niño, se va viendo, lo vas viendo con el paso de cada 10 minutos la cosa va empeorando, ya lo verás.
No, ya me está mal tiempo, que ya me he tragado yo miles de celebraciones, sobre todo en la época de Guardiola, de Luis Enrique, de Valverde, y al final siempre pasaba que sobre las 2 los violentos aprovechaban para pues saqueos, para romper mobiliario, para romper puertas, para romper farolas, pero las dos últimas celebraciones, años 19, que se celebró la última liga, y año 21, que se celebró la última copa, fueron realmente muy, muy tranquilas y apenas hubo incidentes.
Pues ojalá que no pase nada. Esto suele explotar cuando el primer imbécil tira la primera botella de cerveza al aire y le cae a otro y entonces empieza a haber empujones y líos y tal.
Experto,
y no sé
qué.
Sí, sí, en esto. Es que
me voy a montar algunas en Gijón.
No. En Gijón no hemos hecho ninguna celebración, nunca. Es lo malo. Vale, Juan, pues línea abierta con Canaletas. ¿En la Ciudad Deportiva alguna novedad, Víctor?
Pues están gritándoles campeones, campeones a los jugadores que están bajando de los autocares. Hay una nube impresionante aquí que no se ve casi nada. Siguen algunos petardos y están con esas bengalas que escuchan evidentemente los gritos y los cánticos los jugadores al bajar de los autocares y que grababan algunos de ellos desde dentro. Hemos visto cómo estaban grabando todo este recibimiento, que es una auténtica locura. Ahora tendrán que salir los jugadores, veremos por dónde salen, porque sí, desde luego se les van a tirar encima de los vehículos.
Oye, Elena Condis, he visto un vídeo de Laporta entrando en el vestuario, una celebración muy comedida, la verdad.
Es un jugador más, es un joven más, es un
bueno,
Gavi,
jugador,
Pedri
joven,
más.
Se ha descuidado
pero,
en la forma física.
Que me refiero que...
Un poco azar.
Él lo vive como si acabase de ganar su primera liga. Sí. Que Laporta en su primera etapa levantó un triplete. Bueno, se ha ido totalmente empapado del Estadio del Español, porque los jugadores... Por cierto, muy sana la celebración, muy sano todo. Le han vaciado encima botellitas de agua, ¿eh?
Sano,
las típicas botellitas
decir?
De agua.
¿Pero qué sano?
¿Qué es sano?
No, que muy saludable.
No había
que
cocaína,
no le han,
heroína.
No, debería ser eso, claro.
Que no había cava.
Metralleta.
Lo han empapado, le han empapado...
De agua.
Lo han dejado completamente mojado con agua, no con champán, ni cava, vale, ni nada.
No debieron llevar champán por temas de superstición.
Era kombucha, ha sido tan sano que era kombucha lo que se echaba.
Sí, era kombucha. Pero, o sea, ha salido, pero llevaría otro traje ahora para poder salir a tomar
no,
algo, ¿no?
No, era igual.
¿No?
Que no,
sale
que
así.
No.
Es agua,
así,
es sano.
Es agua, ¿no?
Claro, hombre.
Con poner la calefacción del coche un poco alta, sales nuevo.
Y las baterías abiertas.
Han subido los jugadores a la zona de balcones, enfrente del despacho de Mateo Alemán, de la dirección deportiva, están en el balconcito saludando a todos los aficionados que están aquí fuera cantando los cánticos a favor del FC Barcelona. Vemos aplaudir a Ousmane Dembélé, Jordi Alba, Ronald Araujo.
¿Qué dice la gente? ¿Quieres hablar con gente? Si quieres hablar con gente, habla, ¿eh? Eres muy amigo de la gente.
Bueno, sí, nos han...
¿Qué os han hecho?
No, espérate un momento. ¿Cómo estás viviendo? Mira, se está intentando colar uno, intentando saltar nada de frente.
¿Cómo pasa, la banda? Dígame,
¿cómo estás viviendo esta liga?
Pues con mucha alegría después de todos los años que llevamos sufriendo. Esto es mucha vida para el barcelonismo y hay que vivirlo así con el futuro que tenemos.
A ti te pregunto, Leo Messi es lo que te falta ya por celebrar.
Que vuelva, que acabe aquí su carrera.
A ti te pregunto, ¿cuál es el jugador que más te ha gustado esta temporada en el FC Barcelona, en esta liga?
Alejandro Valde.
Mira.
Hoy ha tenido un partidazo, Alejandro Valde.
Muy bien. Y a ti muy ya bien. Por último te pregunto, no sé si eres uno de los que tiras petardos o no, pero ¿cómo vas a seguir celebrando esta noche la Liga?
Después de tantos años, por fin. A muerte,
chicos. Bueno. Vemos la plantilla del Barça saltando, los trabajadores del club están agradeciendo a la afición.
Ahí la puerta no está, ¿verdad, Víctor? La puerta no está ahí.
Yo no lo veo entre tanta gente.
En Barça Televisión no se ve. No,
debería estar, veo a Xavi Hernández, el cuerpo técnico, pero desde aquí no lo veo. Vale, puede que esté, para mí toda la comitiva.
No, habrá ido a otra zona, ¿verdad? Porque, Elena, tú has contado que Laporta se iba directamente al restaurante, ¿no?
Es que he preguntado a directivos y me decían algunos que ya se iban por su cuenta a la celebración y ya no pasaban por la Ciudad Deportiva. Por cierto, me he encontrado con Mateo Alemany y le digo, Mateo, no sé si nos querrás atender. Dice, no, yo bomba de humo. Digo, bomba de humo la que hiciste el martes después del Barça-Osasuna, que no nos esperábamos nadie que te fueras a Birmingham. Y le he dicho eso de Paco, que allí no va a haber el sol y tal, pero bueno, se le veía contento, sonriente. Él también es partícipe de esta liga que ha levantado el Barça. Y después, en el vestuario también, me ha sorprendido muchísimo ver a Laporta rodeado por todos los futbolistas y le abrazaba muy efusivamente a Dembélé, como un colega más.
Dembélé,
sí, le cogía por el hombro. Sí. Después le daba golpes en el pecho a Gavi también, como si fuesen amigos de toda la vida, de los 18 años, colegas del barrio. Y bueno, es que el presidente cuando se desmadra es uno más. Y hemos visto sí. Laporta en estado de puro sí. Y ahora supongo que seguirán pues con la celebración que ha dicho Xavi sí. Que no hay toque de queda. Por cierto, Busquets también estaba bastante cabreado, no sé, con un miembro de seguridad del Español, porque ha pegado unos puñetazos, me dice, en el interior del vestuario, que había que verlo. Busquets, que nunca se altera, joder. Hoy está bastante alterado.
Joder. ¿Qué cántico se escuchaba en la Ciudad Deportiva? Debe ser un cántico nuevo, ¿no, Víctor?
Bueno, han cantado el Ale Barça, Ale Barça, Ale, Messi, 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 Busi, 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 y ya se van los jugadores del Barça, se están retirando, ahí siguen los fuegos artificiales. Y esos cánticos le cantaban a Busquets, el penúltimo era hacia Busquets, que se retirará de, bueno, se irá del FC Barcelona el 30 de junio, cuando acaba contrato.
Vale.
De Messi se han acordado también en el vestuario, ¿eh? Se ha hecho viral un vídeo de Araujo que se está haciendo un vídeo selfie para stories de Instagram y de repente, ahí agarrado con Alejandro Valde, Gavi, algún futbolista más, ha dicho Araujo, que es muy amigo de Leo Messi, ¡Messi, carajo! Estaba celebrando el título de Liga y se ha acordado del argentino, que seguro que también lo habrá festejado en su casa en París, porque Antonella y los niños están aquí en Castellón.
Araujo debe estar guapo, ¿eh? Ha interrumpido la entrevista de Barça Televisión con De Jong, ahora le ha trincado el micrófono al periodista para hacerle la entrevista a Gaby.
Sí. No, y a Xavi también, cuando estaba ofreciendo la entrevista en Barça Televisión, se ve que lo han interrumpido los del staff técnico y lo han empezado a mantear allí en pleno directo. Bueno, es normal que estén guapos, pero ya os digo que yo de momento solo he visto que estaban tomando agua, pero bueno, si están tan animados, pues mejor con agua que con otras cosas, ¿no?
Pues oye, no. Juanma, volviendo al tema de la movida, ¿sí? Hay un vídeo tremendo de Busquets. O sea, Busquets se va dentro del túnel de vestuarios, quiere encararse o por lo menos ajustar cuenta, digo yo, con un gañán, con un cafre, ¿sí? Que le ha habido decir algo, pero ya dentro del túnel de vestuario es sujetado por Marcos, por Ferran y por Araujo, porque Busquets encabeza como el grupo de los jugadores del Barça que todavía estaban en la primera parte de la lona. El vídeo es tremendo y los miembros de seguridad le piden a los jugadores del Barça que se vayan para adentro. También veo a Arnautenas en ese vídeo. El vídeo es tremendo, pero como Busquets, algo le ha debido pasar con algún cafre, sí, pues, que haya justo invadido el túnel.
Justo es lo que cuenta Elena. Sí, justo lo que cuenta Elena, que luego estaba tremendo, mosqueado en el vestuario. Voy a cerrar las comunicaciones con el RCD Stadium, donde todavía están Gil y Batllori. Gil, del lado del Español, ¿se ha dicho algo de todo este asunto?
Sí, vamos a ver, el club en principio va a distribuir a través de sus canales unas manifestaciones de Mao Ye, pero hay un primer flash del mano derecha de Chen Yanxian pidiendo disculpas al mundo del fútbol por los hechos acontecidos esta noche en Cornellá, que no es la imagen del Español, ni mucho menos lo que ha pasado, y que se acostumbran a tomar, evidentemente, todas las medidas de seguridad que pertocan, y habrá que analizar lo sucedido. Somos más estrictos en este tipo de prevenciones, revisaremos todo tipo de deficiencias que pueda haber. Más allá de todo esto, Luis García se echa el equipo a la espalda, dice que es el máximo responsable y único de lo que ha pasado en el terreno de juego y sigue tirando de ese discurso de la fe que ha consumido una jornada más, que consume una jornada más con el Español en zona de descenso.
Gracias, Gil. Ánimo, un abrazo.
Estamos en ello.
Sí, no queda otra. Batllori, ¿algo para cerrar con el Barça?
No, de Xavi, al margen del tema de los incidentes que ya lo hemos escuchado en directo, sobre la Liga, decir que han sido solventes, mucho mejor que los rivales, que la distancia en la Liga lo demuestra. La ha dedicado a familia, amigos y a la directiva. Ha dicho que para él ganar esta Liga va a suponer credibilidad y estabilidad para él y también para el proyecto. Y le han preguntado, oye, y hace muchos días que se veía que el Barça iba a ser campeón, ¿tú cuándo te sentiste campeón? Y ha dicho, no me he sentido campeón hasta el descanso del partido de hoy, que ganaba 0-3 el Barça.
Un abrazo, Joan.
Un abrazo, Juanma.
Gracias, Oliveros. Gracias, Gil. Gracias, Batllori. Elena, si no hay nada más, recuérdanos la hora de mañana de la celebración, si es que ya se sabe.
6:00 p.m. empieza la rúa por las calles de Barcelona. Va a ser una rúa conjunta. El primer equipo de fútbol masculino con el primer equipo de fútbol femenino para festejar que ambos son campeones de Liga. Arranca a las 6:00 p.m. desde el Camp Nou. Va a recorrer hasta 7 kilómetros, hasta el Arco del Triunfo, va a pasar por el centro de Barcelona y mañana nos darán más detalles, pero la gente que se prepare a partir de las 6:00 p.m. en el Camp Nou y más o menos pues lo que tarden 7 kilómetros en llegar al Arco del Triunfo, supongo que calculo que hacia las 8:00 p.m.
Sale Jordi Alba a dar las gracias.
Gracias. Elena, un beso. Un beso. Víctor.
Sale Jordi Alba en solitario al balcón, da las gracias,
que se va, Jordi Alba, recordemos.
A la afición.
Toca el corazón, se toca el corazón Jordi Alba y salían aquí a recibir esos aplausos de la afición. Hay alguno que se intenta colar, hay alguno que intenta entrar a la Ciudad Deportiva, pero no le dejan.
Jordi Alba, insisto que casi seguro abandona el Barça cuando termine la temporada y la intención es firmar 2 temporadas con el fútbol árabe.
Oye, me ha pasado, Huito, el vídeo que decía Lama. Es verdad que Busquets está muy encendido y Araujo también, Marcos Alonso, Ferran viene a poder... Pero el que más se enciende y está ahí al fondo de la imagen es Jordi Alba, que yo creo que le ha intentado soltar un guantazo a... el ultra del Español. Hay un montón de gente de por medio, pero Alba se ha ido incluso hasta por él. Ahora, sí, es un lío monumental en un túnel de vestuarios. Eso es lo que hay. Pero más gritos y agarrar a los del Barça para que no se vayan contra el otro que otra cosa.
Qué imagen, de verdad.
Para que lo veas. No,
sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo justo ahora. En Canaletas la situación sigue más o menos igual, Juan.
Sí, muy tranquila, vale. Ya te he dicho que no, que no seremos nosotros los que llamemos al mal tiempo, pero esto tiene pinta de acabar bastante bien.
Vale, perfecto. Mantenemos en cualquier caso la línea con Canaletas y con Víctor. Víctor, si tú no dices nada, ¿quieres decir algo más o mantenemos la comunicación?
Aquí. Vamos a movernos a la puerta de abajo porque aquí no van a salir los jugadores, es imposible porque hay una cantidad de gente inmensa, entonces vamos a bajar abajo a ver cómo salen los jugadores y se paran o se para alguien o el cuerpo técnico Xavi Hernández, no creo, pero vamos a
perfecto.
Movernos ahora.
Pues líneas abiertas con Juan Arias y con Víctor Navarro en este despliegue con Manolo Oliveros de COPE Barcelona con el título del Barça, el 27º título de Liga del Barça. Ya está Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, que ha vivido también con vergüenza esas imágenes del final del partido.
Sí, y bien. Ahora el vídeo, ojo, las consecuencias que puede tener esto para el Español. Una cosa es invasión de campo, que ya está mal, pero que se te cuelen hasta en el túnel de vestuarios. En fin, creo que esto le puede hacer mucho daño. Ya le está haciendo daño a la Liga como torneo en el tema de la reputación. Son las típicas imágenes que vemos de un torneo menor allí en un país perdido y las tenemos aquí en la puerta de casa.
Sí.
Lamentable.
Es lamentable que estemos hablando de esto y no de lo que es realmente importante, que es que el Barça ha ganado la Liga, que la ha ganado bien. Que la ha ganado en el primer match ball, en la primera ocasión que ha tenido para ganar el campeonato, lo ha hecho. Y lo ha hecho, Rico, con una facilidad en el día de hoy que yo de verdad no me esperaba. No te voy a decir que pensaba que iba a perder el partido, pero pensé que iba a ser de otra forma este derbi.
Yo, sinceramente, también creía que íbamos a ver un partido muy competido y más como habían ido todos los resultados de la jornada, porque hoy el Español, si ganaba el partido... Hombre, no es que se salvaba, pero se podía enganchar al pelotón de la ilusión, porque ha perdido el Valladolid, ha perdido el Almería, ha perdido el Getafe, solo el Valencia ha ganado su partido, pero es que han salido a jugar como si fuera el torneo Ciudad de Barcelona, el Español me refiero, y claro, el Barça ha ido en serio a por el partido, y yo creo que no ha necesitado ni apretarle las tuercas, porque de haber necesitado otra marcha, el resultado todavía hubiera sido mucho más grande. Pero la verdad es que sí, yo creía que hoy el Barça tenía un partido complicadísimo, probablemente el más difícil hasta el final del campeonato, y no ha sido así.
Tomás, ¿qué pasa, Miguel? ¿Que para Tomás, competir... perdona, déjame preguntarle a Guasolo, porque es un día dificilísimo, ¿no?, para el Español.
Hombre, sobre todo por el final. Yo lo que ha visto, yo como veo los partidos del Español, es que escucho a gente opinar que como no los ven, les extraña. Entonces el Español no está para esto.
Tomás está para defender con uñas y dientes
pero
quedarse en primera división.
El coco querido no está para esta cosa. Cuando San Pedro dijo...
Desde el 2009, 14 años sin ganar un partido de Liga.
No, las jornadas que lleva sin que ha ganado 10 partidos.
Ah, son 11 jornadas, una victoria, un empate y 9 derrotas.
Pues ya estamos. Entonces, eso, el que siga al Español y lo ha visto, son de 2 goles por partido encajados. Esto está en segunda división, ¿cómo te pongas?
Yo le he visto competir en las últimas jornadas, claro, Tomás. Ha perdido, pero
querido,
ha competido.
Querido.
Tomás, hoy es no como si él no se hubiera hecho cargo de la situación.
Antes de empezar el partido, Tomás lo ha dicho.
Vamos.
A un equipo que le meten 2 goles por partido y no es precisamente los rivales eran el Barça, es imposible y se confirmó, nada más empezar,
claro,
estás, 2 goles.
10 minutos.
Sí. Juega sin defensa.
Tú vas a Villarreal y a Sevilla. 70 y tantos minutos, estás 2-2. Eres incapaz de parar el partido. No se juega más. Esto es así. No lo haces y acabas perdiendo 3 y 4. Hoy 4 goles y si te necesitas 7, te hace 7. Entonces, eso, pretender que eso puedes mantener la categoría, es una quimera. Entonces, a mí me ha sorprendido ese hombre que el Español ha salido, pues que yo creo que ni se lo cree que lo puede hacer. ni se lo cree, pues, porque estamos en lo que decimos.
Ese no debe ser el problema.
Claro, sí. No está jugando contra un Barça imperial. Entonces, pues bueno, y eso también, si tiene un año empaté en el Camp Nou, que no sé cuánto tiempo llevaba que no, lo cual representa, bueno, porque es el Barça que es. Oiga, campeón, felicidades, estupendo, pero que esto no es un super equipo, coño. Estás en una sensación de inferioridad tan manifiesta que es que a mí no me ha extrañado nada. Lo ha liquidado en 10 minutos.
Sí. Sí. Cañete quería decir algo, Santi.
No, que le decía a Miguel que para competir tú tienes que tener como mínimo confianza.
No tiene ninguna, hombre.
Tener, claro, lo has dicho antes con el coco, o sea, tienes que tener mentalidad de querer competir. Y cuando un equipo no está bien, cuando un equipo siente desconfianza, no le salen las cosas, lleva tiempo, fíjate, en la racha de partidos sin ganar, 9 perdidos de 11, aún no se trata de que, joder, es que el equipo no tiene actitud, no, es que el equipo no se encuentra. Y cuando no te encuentras, no funciona nada.
Tal cual.
Y estás ausente, pues no te nace, digamos, los valores que tienes que tener para competir, porque no tienes la energía de competir.
Pero
y da la sensación como que dices, bueno, es que no ha competido, es que no está interesado, es que parece mentira. No. Es que no tiene el cuerpo para competir y contra la cabeza no se puede ir. O sea, no hay entrenamiento que active una cabeza.
Es verdad que puede haber... Hoy que a mí es una cosa que yo creo que los partidos al empezar son todos igualados, pero es que desde el minuto uno se ha visto que había 50 puntos de diferencia entre los dos. Y eso, por muy afectado que estés mentalmente, hay que marcar un poco una línea y
no
ser
puede,
un poco...
El mejor deportista... No es el que al final, ante las dificultades, en este caso, desde mi punto de vista psicológica, se rehace.
Yo, de todas formas, creo que estamos incidiendo mucho en el español y yo creo, sinceramente, que estamos hablando poco del Barça.
Bueno, sí, sí.
El español ha hecho, como bien ha hecho Guas, lo que viene haciendo lo toda la temporada. Y el Barça es el que se ha proclamado campeón, se ha puesto 0-4 en el campo del español, al final se ha dejado ir... Ha ganado una liga de momento con 14 puntos respecto al segundo, con muy pocos goles, con el Zamora, con el Pichichi. O sea, yo creo que se merece más piropos el Barça que...
Sí,
que,
no, pero ha sido muy sorprendente la descomposición táctica
ya, pero es que
y
no
deportiva
paréis de hablar
del
de la,
español.
Ya, pero tú, no paréis de hablar de la descomposición
tú,
del
imagínate,
español.
Imagínate, este equipo siempre ha salido con alguien en el centro del campo que roba algún balón.
Estáis todo el rato
Vinicius,
intentando arreglar
Grajera.
El partido del
hoy,
español contra el Barça.
Hoy ha salido... con tres tíos que no han robado balón en toda la temporada,
sí,
porque
que
no se dedican a eso. Ante el Barça, de los cuatro centrocampistas, es que
lleváis,
se ha matado él solo.
Lleváis desde las 9 de la noche intentando arreglar al español.
No tiene arreglo.
El español lleva toda
hombre,
la temporada que no hay quien lo arregle.
Hombre,
y es que queríais arreglar al español.
Hoy ha tirado el partido en la entrada.
Que si los laterales no cierran, pero es casi lleva toda la temporada. No,
pero Manolo,
que lleva de 11
para eso se cambió el entrenador, para intentar arreglarlo. Es que decimos, no han buscado soluciones, sí se han buscado soluciones.
Pero que está... Cuando hablamos del español, coño, no nos damos cuenta que es que enfrente estaba el Barça. Que es que el español en sus 11 partidos, como bien ha dicho Pedro, ha ganado uno, ha empatado uno y ha palmado 9. Que es que este problema que tiene el español no es porque está el Barça, es un problema del español.
No tiene problema.
El Barça ha dado un espectáculo
que yo,
en 45 minutos.
Que estoy de acuerdo con todo lo que dices y que el Barça ha jugado infinitamente mejor que el español y ha hecho 10 ocasiones de gol y si hubiera apretado hubiera hecho 15, todo de acuerdo, pero yo creo que cuando te juegas la vida hay que salir,
claro,
como ha salido el Barcelona, hay que salir
y
a
más,
por todo.
Y más a un partido, siempre puedes igualar las fuerzas, a un partido, evidentemente a una fase regular no, pero a un partido...
Ni a medio, bueno, tal como está, ni a medio, querido.
No, Tomás, sinceramente...
Escúchame, tú coges el ejemplo del Rayo, el Rayo le ganó al Barça. ¿Tú crees que el español puede jugar como el Rayo? Ni mamao.
No, pero...
La actitud, el como tiene la gallardía, el convencimiento, el aquí estoy yo, el saberse fuerte, pues le tuvo 2-0.
Ya, pero Tomás, es verdad que a un partido como
sí,
el de hoy y por lo que
no
llevaba... Bueno, yo al menos, por lo menos, sí que esperaba mucha más resistencia.
Competido, más competido,
¿no?
Un seguidor del español me mandó un mensaje diciendo el Sevilla fue a por Mendilibar, que ha visto de estas 5.000 batallas y nosotros hemos sacado un tío de segunda federación.
Claro.
Pero bueno, que no va a tener la culpa Luis García del descenso.
No, desde luego que no.
Tiene
antes que
Luis García, la culpa de hoy.
Antes
de
que Luis García tiene la culpa,
no, de
la decisión.
Federación.
De tercera.
Claro, antes que él tiene la culpa quien toma esa decisión. Mucho antes.
Pero repito, que es que ha ganado la Liga del Barça, estamos hablando del español, que es que me parece sorprendente, que sí, pero que el español
Manolo,
lleva
que se puede hablar de las dos
esta,
cosas.
Que sí, pero que el español lleva con esta pedra toda la temporada, que el que ha ganado la Liga es el Barça, que se ha puesto a 0-4, que Lewandowski ha metido dos chicharros, que le ha pasado por encima en el campo del rival, que le saca 14 al Madrid, que le saca 16 al Atleti, que es que el Barça, repito, partido, que el Español ha sido un desastre, pero que es que el Barça ha hecho una primera parte, vamos, antológica, una primera parte de decir, quiero ser campeón hoy, sí, hoy sí. Y hoy.
Pues eso. Sí. Eso es la pura realidad y lo que se le reprocha, claro. Por lo menos desde mi parte, al Español, que ya, y más habiendo la rivalidad que hay, que si tienes que ser campeón, de acuerdo, pero que te cueste más trabajo, y el Español no le ha complicado la vida en ningún momento al Barça, que efectivamente ha hecho un partidazo excelente, sobre todo en el primer tiempo, donde ha jugado auténticamente a placer, ha encontrado todos los huecos, las posiciones de remate, todo. Ha dominado con una solvencia incontestable.
Palomar,
en fin,
quería
un justo decirlo, partido, sí. En correspondencia a que ha ganado la Liga con 14 puntos de ventaja, no. De momento sobre el segundo.
Palomar.
Sí, no era incidir en eso, es que el Barça hoy ha ganado de paliza al Español. Se esperaba que en el día del Español ha sido como un poco negligente, ¿no? Como que no se hacía cargo de la situación, que es muy grave para ellos. Y luego el Barça ha ganado de paliza la Liga. Le ha pegado una paliza a todos los demás, empezando por el Real Madrid, que era el actual campeón y campeón de Europa. O sea, tener en tu torneo al campeón de Europa y al campeón de Liga y sacarle la cantidad de puntos que le ha sacado y con 4 jornadas de antelación, dice mucho a favor del Barça y mucho a favor de Xavi, que me parece que es quien tiene la autoría en su primera comparecencia en el fútbol de élite, en el fútbol de verdad. Luego está el Atlético, que no consiguió incorporarse a la lucha, pero ha sido un auténtico apaleamiento del Barça al resto de los rivales. Eso es incontestable.
12:39, una hora menos en Canarias. Este es el tertulión de Tiempo de Juego, es decir, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española, y están recibiendo mensajes Arauz en sus máquinas de mensajes, pero vamos, a miles. Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, sí. Sobre todo criticando a la afición del Español y felicitando al Barça. Decía un oyente, el castigo debe ser ejemplar, hay que cerrar el campo entero hasta final de temporada y meter a estos tíos en el calabozo, de lo contrario, veremos estas barbaridades muchas más veces, ya lo veréis. ¿Cómo escuece que un Barça normalito haya ganado la Liga a un galáctico Real Madrid? Somos más que un club, visca el Barça. Enhorabuena con mayúsculas al Barça, pero solo os pido que digáis que han ganado una Liga sin necesidad de abusar de una posesión absurda. No lo digo como crítica, pero por favor, que reconozcan que no son los inventores del fútbol. Espero que critiquéis cómo el Español ha prohibido que los aficionados del Barça pudieran entrar al estadio con camisetas de su equipo. Después criticamos cuando retiran una bandera colocada delante de una publicidad. Y otro oyente comentaba, por favor, que no se os olvide hablar esta noche del gran atraco que le han pegado esta tarde al Valladolid. Nos estamos jugando la vida y actuaciones arbitrales como esta nos mandan a segunda división.
Pues ahora va a estar el alcalde de Valladolid con nosotros.
Es una jugada curiosa, sí.
Fouto,
dígame usted.
¿Te tiene bloqueado el alcalde de Valladolid en Twitter?
Me tiene bloqueado, por lo que espero que mi intervención en la entrevista sea cero. Es que además que ni me interesa lo que va a contar.
No, todo lo contrario.
Ahora que tienes una oportunidad, vamos a ver. En el momento en el que ese señor entre, yo desconecto el equipo y luego me vuelvo a conectar.
Hay que ser valiente.
Yo no quiero saber absolutamente nada. Estamos hablando de ultras y vais a meter a uno vestido de alcalde.
Bueno. Vamos a conseguir.
Me voy, vamos. En el momento en el que te
desbloqueo absolutamente
saber nada de ese señor.
Aguanta el tipo,
Fouto, saben cómo vamos.
¿Cómo no va a ser lo más oído el tertulión?
Pero una cosa, vamos a ver.
Deporte, no es una persona, un presidente del Valladolid, no es una persona que representa al equipo.
Esto lo arreglo yo ahora. Pero si yo tengo mucha mano con los alcaldes. Esto te lo arreglo yo. Pero ¿qué pasa?
Es una oportunidad.
¿Ha llegado el IBI de algo de Valladolid?
Pues te voy a decir yo una cosa. Yo que conozco a Óscar Puente desde que juega al baloncesto, es un tío excepcional. Una persona encantadora. Un tío que es alcalde y que tiene una cosa buena, que dice lo que piensa.
Y que se dedique a arreglar farolas.
Aunque a Fouto no le guste.
Y que le guste
aunque
el
a Fouto no le guste. Aunque a Fouto no le guste.
Bueno, pues, señoras y señores, ahora vamos a hablar con el alcalde de Valladolid y el único objetivo es que desbloquee en Twitter a Fouto, que es lo realmente
relevante. Que lo ponga.
12:41, hora menos en Canarias. Tampoco. Sigue el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
12:45, hora menos en Canarias. Este es el tertulión, el tramo de opinión más importante, más influyente y más escuchado.
según datos oficiales de la radio deportiva en España. Gracias por escuchar la radio. Vamos a Valladolid, donde se ha producido una de las noticias de la jornada y una de las noticias de la temporada. La anulación del gol de Escudero en el último instante de la primera parte al conjunto pucelano. Amón, Juan Carlos Amón, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Vaya jugada tan desgraciada, ¿eh?
Y vaya cabreo que hay en la ciudad, por cierto. Vaya por delante eso, porque la gente sigue sin asimilar que Ortiz Ruiz haya sido capaz de meterse a sí mismo en ese lío, ¿no? Hablamos del minuto 48 y mucho de la
Ortiz
primera
Arias,
parte.
Ortiz Arias.
Ortiz Arias, perdón, sí. Ortiz Arias. Hablamos del minuto 48 y mucho. Se habían añadido 4 minutos a la primera mitad. Había habido un par de atenciones, algún parón en el juego. Bueno, 49 minutos se tenían que jugar. Y cuando quedan unos segundos para cumplirse ese minuto, el 49, se produce un saque de esquina a favor del Real Valladolid. Lo bota el equipo, el balón sale al borde del área, hay un primer remate por parte de Gonzalo Plata, el balón sale despejado o rechazado o rebotado hacia una zona que prácticamente estaba en, en los tres cuartos del campo ofensivo del Real Valladolid. Allí es cuando Ortiz Arias levanta su brazo derecho, hace ademán de señalar el final de la primera parte y Escudero engancha un zambombazo raso increíble que se cuela en la portería del Sevilla. Todo el mundo lo celebra hasta que se dan cuenta de que el gol no va a subir al marcador porque el árbitro decide haber, o dice que ha señalado el final de la primera parte antes de que la jugada concluyera, o cuando él consideraba que había concluido la jugada, que era con el rechace del jugador del Sevilla. Se monta la Mari Morena, hay un auxiliar del cuerpo técnico del Real Valladolid expulsado por llamarle hijo de tal a la cara al árbitro. Pecholano, que intenta evitar que se monte un tumulto que pueda acabar con 2 o 3 jugadores en el vestuario, porque pinta de ello tenía. Y la situación está en si realmente el árbitro, que gestiona horrorosamente esos minutos, los gestiona muy mal, sin entrar en si es legal, no es legal, si está bien, si está mal señalizado. Pero la gestión tiene que ser otra, la mano izquierda del árbitro tiene que ser otra, o pitas antes o dejas que la jugada acabe del todo. Pero lo realmente importante ahora es pensar qué podía haber pasado si el árbitro da validez a ese gol y si ese 0-3 que al final, por fútbol, el Sevilla se ha llevado merecidamente, hubiera sido el resultado que se hubiera reflejado en el marcador o no.
Óscar Puente es el alcalde de Valladolid y es muy crítico siempre en Twitter con este tipo de situaciones y muy activo siempre en torno a la actualidad del Real Valladolid, el equipo de su ciudad. Señor Puente, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Bienvenido al tertulión de Tiempo de Juego. ¿Estaba usted en el palco?
Sí.
Sí. Creo que está lesionado, que tiene una rodilla, que ha tenido un percance, ¿no? Pero estaba de todas formas en el palco.
Tengo una rotura del ligamento que une el cuádriceps a la rodilla y bueno, todavía tengo los puntos, estoy recién operado, pero sí he ido a ver el partido, sí.
¿Usted cómo reacciona en el palco cuando se produce esta jugada? ¿Cómo reacciona?
Pues mal. Espero que no haya imágenes porque probablemente pues no sean muy muy edificantes, ¿no? Reacciono mal como todo. Bueno, como yo tenía a Matt Fena, era al lado y Matt además se baja rápidamente al vestuario y ahí ha debido tener más que palabras con el colegiado, ¿no? O sea que sí, mal, porque, bueno, incluso yo en ese momento realmente reacciono como el resto del estadio sin saber lo que luego he visto, ¿no? Que es que nosotros realmente en el momento de verlo no sabemos cuándo pita exactamente, ¿no? Pero es que al ver las imágenes, bueno, al menos por las que yo he visto en Dazón, el pitido se produce cuando el balón se dirige ya a la portería, ¿no?
Sí, lo cual es, sí. La mano la tiene levantada, la mano la tiene levantada el árbitro, ¿es verdad?
Levanta la mano antes, no entiendo por qué, si levanta la mano no pita antes, pero bueno, el momento de pitar, que es cuando los jugadores aperciben que el árbitro señala el fin del primer tiempo, porque con la mano puede hacer lo que quiera, pero si no usa el silbato, el juego está en marcha, pues es cuando la bola está prácticamente ya en el área pequeña, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo no he visto nunca nada igual, la verdad.
El árbitro admite su error. Habla con Pecholano en el arranque de la segunda parte.
Lo he visto ahora, lo he podido ver ahora en unas imágenes en las que conversa con Pecholano y le dice que se ha equivocado. Por otro lado, hombre, me sorprende, ¿no?, que hay por ahí gente justificándolo. en otros programas he oído incluso algún árbitro y demás justificar la acción, cuando realmente pues es muy difícil de justificar y de defender. Tal es así que el propio árbitro reconoce el error. Pero bueno, a ver, yo no me quiero tampoco quedar en un error puntual. O sea, esto es al final es la gota que colma un vaso que está ya muy lleno. Es que 3 minutos antes hay para mí una clara expulsión de un jugador del Valencia en una acción en la que Larín...
El Sevilla, va de.
Perdón, Sevilla, perdón, que va hacia la portería y bueno, pues no señala ni falta. En fin, yo creo que, no sé, el Valladolid tiene tan mala suerte con los arbitrajes que a mí me gustaría recordar algún partido, yo no soy capaz de recordar ni en esta temporada ni en la anterior que estuvimos en segunda, en la que haya algún equipo que se queje de que ha perdido contra nosotros por errores arbitrales groseros. Es que no recuerdo un partido de ese tipo.
Pero ¿usted cree que es una cuestión de suerte o realmente cree que realmente lo que se dice siempre en estos, que si hay una mano negra, que si no interesa que el Valladolid esté en primera, ¿todo esto de verdad lo piensa o no?
Vamos a ver, yo creo que el arbitraje en este momento en nuestro país está en claramente en cuestión, ¿no? En el mejor de los casos lo está porque su calidad no es acorde con la competición en la que se produce, ¿no? La Liga Española, hombre, pues que está buscando unos estándares de calidad en muchos aspectos y que cuida desde el color del césped hasta la iluminación de cada estadio, pues tiene un arbitraje que en el mejor de los casos no está a la altura y en el peor está bajo sospecha. Y está bajo sospecha por razones evidentes. Que alguien aquí en este país se atreva a decir o a cuestionar la limpieza del arbitraje en España no es ninguna locura, ¿eh? Después de las cosas que estamos conociendo en los últimos tiempos. Entonces, yo lo que sí digo es que cuando los errores se producen casi siempre en la misma dirección, por no decir siempre, y los protagonistas son casi siempre los mismos, hombre, ya pensar en que es una cuestión de falta de calidad, ya, no sé, yo creo que ser un poquito ingenuos. El año pasado subimos a primera división siendo el equipo que más llegaba al área y el que menos penaltis recibía en contra. Y bueno, pues este año, si quieren, repasamos, pero yo estaba en Bilbao, sentado en el palco, hubo un penalti clarísimo de un jugador del Atleti, tan claro que lo vimos en la tele. Yo tenía a un directivo del Bilbao sentado a mi derecha y dijo, le llaman del VAR y pitan penalti. Pues no le llamaron. Y esto es así, lo vamos a decir todo el año. Entonces, lo de hoy simplemente es la gota que colma el vaso y, en cierta manera, es algo que esperábamos. Es decir, el estadio, que yo nunca, por cierto, nunca había visto el Zorrilla así, porque si hay una afición tranquila en este país es la del Real Valladolid, una afición que es educada, que es correcta, que no se exalta, porque no somos así. Pues hoy yo nunca había visto el estadio como lo he visto hoy. Era absolutamente, era un ruido tremendo de frustración y de indignación de la gente. Entonces, yo creo que hemos llegado ya a un punto en el que bueno, pues esto son demasiados errores. Fíjate si hemos llegado a un punto que hasta Ronaldo se ha decidido ya a emitir un comunicado.
¿Le parece suficiente? Porque claro, Ronaldo escribe un tuit ahí después de estar callado mucho tiempo. ¿Le parece suficiente lo que hace el club, lo que hace Ronaldo?
Vamos a ver, Ronaldo, yo lo he hablado muchas veces con Ronaldo, con Mar. Ellos siempre han mantenido la tesis de que la mejor manera de abordar este problema era hacerlo por los cauces, digamos, de más cordialidad y más oficiales con la Liga.
Usted no es de esa corriente.
Yo lo respeto, no, yo lo respeto, porque al final, mira, al final el dueño del club es Ronaldo y el que se juega su patrimonio es Ronaldo. Y yo entiendo que él, con su equipo técnico, toma decisiones y dice, yo creo que lo mejor es discutir esto en privado y me consta que así lo han hecho. Y que han ido a reuniones y que han ido tal. Yo lo respeto enormemente, pero, a ver, resultado no ha dado, eso es evidente, ¿no? Entonces, yo entiendo que él hoy ha tomado una decisión que es cambiar la táctica.
¿Pero por eso lidera usted, abandera usted esta mano dura contra los árbitros? ¿Por eso dice, voy a...?
No, yo tengo una mayor libertad probablemente, ¿no? A mí no me sancionan. Y, bueno, tenemos al entrenador...
¿Lo hace para, y quien piense que lo hace para ganar votos, qué le dice usted?
Pues el que diga eso está claro que no me conoce. Yo no pienso en los votos cuando hago estas cosas. Yo siento este club, soy de este club desde que nací. Yo he ido al viejo Zorrilla a pasar frío. Mi familia trabaja en el club. O sea, es que no me conoce quien diga eso. Entonces, y hay otra cosa que me saca de quicio, que son las injusticias. Es decir, esto yo entiendo que somos el Valladolid, que no somos el Madrid, no somos el Atlético de Madrid, no somos el Barcelona, somos una ciudad de 300.000 habitantes. Esta polémica hoy, pues bueno, ocupa el espacio que ocupa y mañana se ha olvidado. Si esto le pasa al Madrid, le pasa al Barcelona, le pasa al Atlético de Madrid, tenemos portadas de aquí hasta el día del juicio final. A nosotros pues no, nos harán el caso justo.
Bueno, pero, perdone, está usted ocupando un espacio importante ahora mismo en la radio y en la tele, le hemos...
Es verdad, sí. Y os lo agradezco, y además creo que hacéis, en este caso, hacéis un trabajo por la limpieza de la competición, porque una liga como la Liga Española no puede estar en esta situación, es decir, no puede ser que haya este nivel. Ya digo, vamos a quitar, digamos, la mano negra, vamos a admitir que estos simplemente sean errores. Pero hombre, es que lo de hoy es un error de tercer mundo. O sea, esto, una liga como la Liga Española, que quiere, asomar la cabeza y que toma como referencia, por ejemplo, yo siempre pienso en la competición americana, ¿no? En las grandes ligas, la NBA, la NFL, etcétera. Esto es inconcebible en una liga de esos niveles, ¿no? Y yo hablo a veces con Tebas, hablo con gente de la liga, les digo, oye, si la liga no es capaz de que el arbitraje tenga un estándar de calidad equiparable a las otras cosas que queréis hacer, planteaos seriamente qué estáis haciendo, porque realmente es que no da el nivel, no lo da, lo siento.
Alcalde, le agradezco mucho que haya estado con nosotros en el tertulión. Porque ¿puede desbloquear a Fouto de Twitter o no le va a desbloquear?
No, pero sí, los bloqueos en Twitter son una medida
preventiva,
terapéutica para terapéutica. Todo.
Ah, para todo.
Seguramente para Fouto, que ya ha dicho claro que no me aguanta, sí. Y para mí también.
¿Pero de dónde viene esto? ¿De dónde viene? ¿Esto por qué fue?
No, supongo que por alguna polémica. A ver, Fouto, en fin, yo no lo conozco, no tengo nada contra él, pero es un habitual de la defensa de lo indefendible. Entonces, bueno, yo...
¿Cuánta razón tiene, alcalde?
Me gusta cómo lo definió, defensa de lo indefendible. Claro, es una,
¿cuánta razón tiene?
Vale,
claro,
vale,
sabrá por qué. Yo no pasa nada, ¿eh? O sea, cada uno oye... Pues,
¿tiene bloqueados a muchos periodistas?
No, periodistas no creo que tenga muchos bloqueados, pero no pasa nada. A ver, las redes sociales, cada uno es el patio de su casa. Yo elijo con quién me relaciono y muchas veces digo, pero además gente que no le caes bien, pues chico, ¿para qué va a sufrir siguiéndome o yo siguiéndole a él, no? Pues claro. No nos caemos bien, pues ya está.
Pero no hay manera de arreglarlo, o sea, es imposible, ni aunque nos juntemos un día en Nochebuena y no sé, en la misa de gallo
y
tal.
Seguro que es buen tío y seguro que nos tomamos una...
No se crea, no se crea.
No, tampoco, no se fíe, ¿eh? No.
Y nos acabamos entendiendo, no. Pero no, por las redes difícil.
No, es que él en caliente es difícil que entre en razón, pero...
Yo creo, Juanma, que se quiere empadronar en Valladolid para votarle,
sí.
¿Eh?
Sí.
Con B.
Sí, para votarle con B. Pues, alcalde, no se preocupe, que el tema Fouto ya me encargo yo, de lo de los árbitros se encarga...
Fouto.
Se encarga Fouto, es el problema. El contacto con los árbitros en la COPE lo tiene Fouto, o sea que... Yo por eso le digo que la mejor manera de intentar solucionar esto es ya acercándose un poco a Fouto.
Claro, porque, claro, que le pida perdón.
Claro, algo así, no sé, vamos a ver si lo conseguimos. Alcalde, que mucho ánimo para el Real Valladolid. Un abrazo y gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias,
fuerte.
Hasta luego. No sé si Fouto ha desconectado la parada. ¿Ya puedes entrar en antena, Fouto, o todavía no puedes entrar?
Ahora sí.
Vale. Ha estado muy cordial y muy amable el alcalde.
Sí, sí, sí.
Muy amable.
Sí, sí.
Muy respetuosa.
Muy tolerante y muy con mucha libertad y todo eso.
Bueno, solo pide esta
mucha libertad.
Porque creo que hay un gran séquito de bloqueados, en redes sociales, Sí. Entonces, muy
pero
tolerante.
Tú también
no será,
tienes
¿no?
a un montón de gente bloqueada. O sea,
claro.
Yo
no.
Extrañado.
No.
¿Cómo
que no?
¿No bloqueas tú?
Yo.
¿No bloqueas a nadie?
No.
¿Cómo que no, Fouto? ¿Cómo que no? Claro que tienes gente bloqueada.
Que no, que yo ni me preocupo por eso. Yo bloquear a alguien, para que vea que le he bloqueado, es lo que faltaba. Darle esa importancia, vamos.
Amón, mucho ánimo.
En eso le doy razón a Fouto.
Amón, mucho ánimo, Valladolid.
A descansar, venga, hasta luego.
Oye, gracias.
Déjame decir esto, que yo los errores de la apreciación me suelo llevar bastante bien con ellos, porque pitar es muy chungo, te parece penalti, no sé qué. Incluso ya ayer empecé a comprender algunos errores de VAR. En el penalti que le pitan al Sporting, hay un agarrón que flipas sobre Yuca,
sí.
La camiseta está estirada, Y dices, bueno, pues ya está, el Barret tiene que avisar. Y luego resulta que sale una foto y están estiradas las dos camisetas, la del Sporting y la del Oviedo. Bueno, los de apreciación yo los medio entiendo, pero esto no es de apreciación. Claro. O sea, esto es de muy mal árbitro.
De muy malo.
Espérate a que tire y ya está, y se ha acabado. Claro. Es incomprensible. Y no creo que la ni por favorecer a Sevilla, ni por perjudicar a la Madrid. Es por malo.
Era un trámite, era pitar el, estaba deseando pitar el final y le pilló en el peor momento.
¿Alguno de los presentes ha visto alguna jugada así en la vida?
No, yo no.
Bueno, ha recuperado de su memoria Pedrito Martín, y la he visto yo, porque no la tenía en mi memoria, Mundial de Argentina 78,
yo tampoco lo tengo esa.
Partido Suecia-Brasil, córner, último minuto, sí, a favor de Brasil. El balón va volando, área pequeña, remata a un metro de la línea de gol, Zico. Y entonces pita al final,
sí.
Pero pita al final, según él, mientras volaba el balón. Según él.
Nosotros, sí. Bueno, o sea, que es una cosa que pasa.
Peor todavía, entonces.
No, Miguel, hay varias.
Son más graves.
No, incluso, hay varias. Bueno, yo,
un
no,
partido,
no, yo digo
hay una
que,
en la UEFA, hay no, otra, creo que...
El que haya varias no justifica lo de...
No, digo, no estoy justificando nada. Ha preguntado a Miguel Rico, no sé si has entendido la pregunta, ha preguntado. ¿Esto ha pasado alguna vez en la vida? Y yo lo que le digo es que sí, ha pasado.
Bueno,
es lo que
he dicho.
Partido, no, si que tú no, crees que, por decir
que
eso,
no
estoy justificándolo, pues entonces a lo mejor es que yo me expreso muy mal o que
yo me explico muy mal. Tengo malas
Por eso sí, pido disculpas si me he expresado mal.
En un partido en Múnich, en un Bayern de Múnich-Valencia de Champions League, allá por el año, no sé, 2000-2001, pitó el final del partido con 1-1. Con el Piojo López, que se quedaba solo delante.
Ah, no, eso sí se ha visto. En Pamplona no es una Valencia. Sí.
Es que esos casos son más graves todavía. Quiero decir, porque hoy la jugada tiene un componente de mala decisión del árbitro, sí, pero también tiene un componente
de mala
suerte.
Hombre. Sí, hombre, sí.
Pero las jugadas en las que tú ves que el jugador se queda solo, como ha pasado, solo delante del portero, y pitas, claro. es que mala leche.
Tú tienes que pitar cuando, digamos, el balón está muerto, la jugada está muerta. Con una jugada activa como la de hoy,
a mí solo lo que me extraña es que cómo se meten ellos en esos líos. Porque si tú has dado el córner y viene la pelota, oiga, pues aguante.
Hoy he intentado explicarlo, claro, porque no es fácil explicarlo. Los árbitros antiguamente, cuando sacaban un córner, estaban al otro lado del área, con lo cual tenían una visión global de la jugada. Pero ahora los árbitros, por las exigencias que tienen en el tema del VAR, les exigen ponerse en la zona central del área. Con lo cual el árbitro, que está deseando,
pierde la espalda.
Él tiene en la cabeza que cuando se acaba el córner va a pitar. Y él, cuando ha habido el primer rebote, ya se acaba el córner para él. Si tú estás un poco más alejado de la jugada y la ves globalmente, ves que hay un jugador de Valladolid con posibilidad última de remate.
Pero yo creo que lo ve, ¿eh?
No, yo creo que no.
No, hay un momento
está,
que lo ve.
Está de espaldas.
Está de espaldas y no ve el último rechace.
Él ha empezado él ya no ve que a viene aspirar.
Un jugador de, claro, él no ve que viene un jugador de Valladolid en carrera. Claro.
Pues yo creo
él no ve a Escudero que viene en carrera. Y,
que lo ve con el brazo levantado, el pito en la boca, sin haber silbado.
Claro.
Y habrá pensado, ya, lo va a sacar del estadio, pues pito, ya...
Pero Paco, es que le pilla ya absorbiendo para pitar. Hay un hecho físico. Fisiológico ahí que no
ya
le
no puede, ya
es
no
que
puede,
empieza
claro.
ya a que hacer dice, el ejercicio para pitar y es una dice, jugada que tiene su parte de mala suerte. Ahora es un error técnico, error de fútbol, coño, tú tienes que dejar acabar
claro,
una jugada.
Pero, pero es que lo que dice Pedro Albert tiene razón, está mal colocado.
No, están bien colocados según les exigen ahora ponerse.
Bueno, está mal.
Otra cosa es que yo creo que la posición de los jugadores, de los árbitros ahora mismo en muchas jugadas no es la correcta.
Claro, estamos.
Porque antes hacían la diagonal. Entonces, al hacer la diagonal se alejaban de la jugada. Y ahora, como tienen que correr por el centro del campo, pues muchas veces están más situados.
De todas formas, el fútbol, Juanma, el otro día al Sevilla le empatan con 20 segundos o 10 fuera del reloj. Y hoy, gracias al reloj, no se pone 1-0.
Sí. Luego le anula un gol al Sevilla que no había que anular, claro, que estaba compensando.
Que no, que es árbitro malo.
Sí. Digo que he metido yo la pata en la tele, que he dicho que había que haber anulado el gol del Elche, porque me parecía que era mal saque de banda.
Falta
de
saque.
Al parecer estaba pisando con la parte de atrás del pie la línea, correcto. Y por tanto...
Si pisa con el talón es suficiente.
Pise un poquito, pero es que igual... ¿Estás seguro de que está algo pisando?
Pero si nos han pasado la foto, ¿no?
Sí, vale, entonces es correcto. Sí.
Lo que yo no sé por qué no se sacan ahora todos
también.
Los saques de banda pisando con los talones, con
Pedro,
los pies
luego
dentro del campo.
Hay una falta en el lanzamiento de banda también dentro del área previa al remate a la salida de puño de Gerbich. Hay una falta que cae un jugador del Atlético de Madrid que reclaman que...
Sí, pero eso no es nada.
El Bacala, Errandi sobre, no me acuerdo quién, y nada.
Vale. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
De nada sirve que el árbitro reconozca su error cuando el Pucela ha salido a la segunda parte fuera del partido. No queremos que nos regalen nada, solo que no nos quiten. ¿Por qué el árbitro del Valladolid da la espalda al juego cuando va a pitar el final? Si hay un gol, un penalti o una agresión justo antes de que pite, ¿qué sucede? El árbitro del Valladolid-Sevilla dejó sacar el córner 54 segundos después del tiempo añadido y pitó el final cuando el Sevilla despejó el balón muchos metros fuera del área. Mala suerte para el Valladolid, pero atraco habría sido que el Sevilla se fuera 1-0 perdiendo al descanso de esa forma. Por cierto, después encajaron 3 y a Abadé le anularon un gol legal. ¿De verdad alguien cree que los árbitros van contra el Valladolid o que hay alguien en la liga que vaya contra el Valladolid porque sí? Me parece increíble, ha sido un error tremendo, sí, pero ya está. Y otro oyente decía, al alcalde de Valladolid, decidle que la calidad de los políticos está al nivel de los árbitros a los que él critica. Están ellos para dar lecciones.
Gracias, Fouto, por escribir mensajes también, ¿eh?
No, no, yo no he escrito ninguno.
Oye,
¿no?
Fouto,
no, no, y además lo que tengo que decir no hace falta mandarlo al WhatsApp, lo digo yo directamente.
Ha deslizado Fouto, el alcalde, una acusación muy grave, cuando ha dicho que es de ingenuos pensar que el error cometido es solo por falta de calidad.
Por igual le caen 4 partidos.
Le van a quitar 4 escaños. De...
Pues no sabemos. Pregúntaselo a tu amigo Rubiales, a ver qué piensa.
Concejales. Yo te pregunto a ti, Fouto.
No, y tú, yo te digo que le preguntes a tu amigo Rubiales, a ver qué piensa.
Yo te pregunto a ti, que eres el compañero
de la federación de esas declaraciones.
Yo como oyente de la tertulia y tú como tertuliano te pregunto.
Bueno, yo te pregunto a ti también. Tú me preguntas a mí, yo
no, pero contéstame a la pregunta. ¿Te molesta que haya
en lo que buscáis la respuesta? Tiene un mensaje para vosotros. Gema Santos, Gema, adelante.
Pues sí, como cada noche ahora es momento de nuestro mensaje de Winamax. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partido que nos queda de liga mañana para ese Betis-Rayo Vallecano. Mira, veo que una victoria bética se paga casi 2-1 en Winamax. Tienes esperándote una cuota de 1,94 y el empate se paga a 3,60. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax. Las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Ahora vamos a hablar del Madrid y del partidazo del miércoles, el City-Real Madrid, que es el partido de todos los partidos. Sigue el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
Tramo final del tertulión. Este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española y también el más escuchado. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Oye, Camavinga tiene un esguince en la rodilla, pero lo dais como que casi seguro juega contra el City.
Sí, eso es lo que nos cuentan. Ayer fue sustituido. El diagnóstico que emite el club habla de un leve esguince en la rodilla izquierda. Según hemos podido saber, son unas molestias en el ligamento lateral interno. Ni mucho menos está descartado. De hecho, ya está trazado un plan. Lo que está previsto es que el martes en Manchester se ejercite con sus compañeros y que en función de sus sensaciones incluso pudiera ser infiltrado si es necesario, pero la idea es que juegue el próximo miércoles contra el Manchester City. Vamos a ver en qué posición, si como lateral izquierdo, donde viene actuando en los últimos partidos, o como yo pienso, incorporado al centro del campo con Kroos y Modric. Pero ya te digo que las noticias son tranquilizadoras, aunque ayer, después de recibir esa entrada de Iglesias en los últimos minutos y después de que se le aplicara hielo en la articulación y que cojeara ostensiblemente antes de meterse en el túnel de vestuarios, saltaran las alarmas. La buena noticia es que va a viajar toda la plantilla. Ayer reaparecieron Mendy y Ceballos, así que todos van a estar a disposición de Ancelotti, que ayer confirmó la titularidad de Rüdiger después de su exhibición en la ida secando a Haaland, y ahora mismo la principal incógnita en la alineación es saber si se va a mantener Rodrigo, porque si Camavinga juega en el centro del campo, lo normal es que Valverde adelante su posición para jugar con Vinicius y con Benzema, y que Rodrigo podría ser suplente en el Etihad. Un partido muy importante para Benzema, que ayer fue uno de los jugadores...
Me parecería súper injusto que Rodrigo no jugara este partido.
Yo es que cada vez que se acerca el partido estoy más convencido que repite alineación.
Yo también.
O sea, que militaba al banquillo. Lo sé, esto no es opinión, que después del marcaje de Rüdiger a Haaland, el que más le gustó es Valverde sobre De Bruyne. Y fíjate que De Bruyne es el que mete el gol y además hace tres o cuatro tiros, pero no le dejó. Valverde está muy encima de De Bruyne todo el rato, no dejó elaborar jugadas. Es verdad que llegaba al remate muy suelto, pero no creo que quite a Valverde de encima de De Bruyne y por lo tanto acabará dejando, si está todo bien, a Camavinga de lateral, creo, ¿eh?
Pero escúchame, Militao, el pelotazo que te puede pegar largo, perfecto, a Vinicius, ¿se va a quedar sin Militao? ¿Cómo saca la pelota Militao?
Como la saca, cuando la saca, pues lleva no, bueno, dos ya, partidos ya, que era está, para suicidarse.
Si tiene la moña que ha tenido hasta ahora, estamos puestos. Yo a mí me parece, no sé, yo Álava a la izquierda y este en medio campo, no sé, puede ser.
Bueno, ahora
también te digo otra cosa, que el niño este ha tenido claro. mucha suerte, este muchacho puede estar en el hospital, ¿eh?
Sí, sí, totalmente.
La patada es una cosa de locos. Sí,
pero Tomás, lo de un esguince,
sí, por eso
en tres digo. Días, cuatro, decir que está, sí, sí, sin disculparme, pero
es... justito.
Yo no, eso no lo he visto en la vida.
Ni yo. Sea,
eso es, no, pues sí que lo has visto, David, te voy a contar cuándo. Pero sí que yo iba a hacer el mismo comentario que tú. O sea, yo no veo a Camavinga al 100% para jugar. O sea, y es un partido para jugar al 100%.
Yo no.
A nosotros nos pasó una vez, que fue en la final contra el Real Madrid. El Kili González tuvo un esguince leve de rodilla en el entrenamiento previo. Jugó, pero no estaba para jugar.
Claro,
¿no?
Es que cuando, se lo he dicho antes a Miguelito, cuando se habla de infiltración, la infiltración es para el dolor. Claro. Pero si un estiramiento de las fibras de un ligamento te provoca una ligera inestabilidad. Yo no te digo que te tiemble, que no superes la prueba del cajón, porque entonces es que no estás ni para andar en bicicleta.
Inflamación,
pero,
inflamación.
Claro, eso yo creo que no se infiltra, porque claro. la inseguridad que tienes en tu rodilla la tienes. O sea, claro.
Eso da igual. Y aparte hay articulaciones y articulaciones.
Claro, en el tobillo sí, te lo vendas.
Claro, el tobillo es una articulación noble, vamos a llamarle noble, que soporta muchas cosas con un buen vendaje.
Eso es.
Y la rodilla no es una articulación noble. La rodilla es una articulación que con cualquier pequeño incidente te sientes como
de todas formas. Hay que poner siempre en cuarentena todo lo que dicen los servicios médicos.
Efectivamente.
De todos los clubes.
No dicen la verdad ni al médico.
Los médicos
exageran.
La
sensación es que lo exageran en función de cómo.
Hombre, yo oigo decir que tienen roturas y en seis días están jugando. Eso no se
pero la jugada no es exagerada como se produjo, ¿eh? O sea, ahí, por cómo fue, sí que hay un esguince.
Le sacude bien.
Se ve claramente.
Ahora yo te digo
se
que.
Se va a la rodilla.
Pero Manolo, si no
sale. Se va a arriesgar.
Si no está bien, no sale. Miguelito, si no está bien, no sale, hombre.
Bueno, el año pasado jugó Kroos y no estaba bien ante el Paris Saint-Germain. Esto es una final, Tomás. Se asume el riesgo, el jugador también. Me insistían esta tarde en que a lo mejor, si es necesaria, la infiltración se lleva a cabo. La rodilla tiene estabilidad, pero si
pero entonces, dolor, a lo mejor, perdona, no Miguel, lo normal es que entre Álava por Camavinga y está.
Y a seguir.
Perdón, Militao por Camavinga, Álava en la izquierda y el resto todos los mismos.
Eso sí,
si no está Camavinga.
Es indiscutible.
A mí eso me cuadra
Camavinga
más.
Camavinga es indiscutible, claro. Sea de la
que ponga a la izquierda, Camavinga banquillo y claro, Militao y Rodríguez.
No Miguelito, no pero que no Camavinga. Va a poder. Que es que las sensaciones que tenemos, David lo has contado, los que hemos tenido alguna incidencia en la rodilla, es que si es verdad que es un esguince, por muy leve que sea, tú no estás al 100% ni parecido.
No, yo, pero quería girarlo sobre todo al tema de que como que haya la duda de si tiene que jugar Rodrigo o no. Es que me parecería injustísimo con el año, pues con la temporada.
Rodrigo ha hecho tres goles en la final de titular Copa. En este momento.
Yo creo que no va a jugar, ¿eh? Como esté bien Camavinga, creo que no va a jugar.
Pero escúchame que el partido pues, es muy largo y ese niño en el segundo tiempo
pero hay
puede
que ganar
ser
allí,
explosivo.
¿Eh?
Bueno, claro, sí, por eso mismo.
Por eso mismo, porque hay que ganar y él necesita revulsivo del banquillo.
No es mala plan.
Que no los pero, tiene como no los tuvo el otro día.
Pero
hay que ganar o empatar, ¿eh?
De
momento empatar habría tanda de penalti.
La prudencia con la que jugó, porque jugó con prudencia el City, aunque dominara la primera media hora la bestia, en parte es debido a porque había tres delanteros, ¿eh? Ancelotti al final los partidos gordos los juega con tres fuera y les ha ido bien, ¿eh?
Eso, Paco, es una teoría tuya. Yo creo que la prudencia que tenía el City es porque juega en el Bernabéu.
Sí, hombre, claro, pero
y al jugar en el Bernabéu lo que quería era no perder el balón y era que pasen los minutos y el balón lo tengo.
Yo
mismo
creo que el City le va a meter mucho más ritmo, evidentemente, hombre, claro. Pero
va a colgar más balones largos.
Pero si están Rodrigo y Vinicius, pues probablemente no suban los laterales como si estuviera Valverde, por ejemplo.
Es que a mí Rodrigo, como está ahora, me parece como si yo fuera rival del Real Madrid, me parece un peligro público, Rodrigo. Me parece un jugador a tener muy en cuenta, si yo fuera rival.
Los laterales del City, que son, bueno, menos Walker, normalmente son todos centrales, no llegan muchas veces a la línea de fondo, ¿eh?
En casa sí suelen achichar, sí, que el otro día en el Bernabéu subió una vez.
Claro, porque juegan contra equipos peores, pero que normalmente el City, si ha aprendido algo Guardiola, es para ganar títulos en Europa tienes que defender bien. Y tiene cuatro bichos atrás que defienden bien. Si no llegan a la línea de fondo, les da igual. Yo Yo estoy cada vez más... Si Camavinga está bien, yo estoy convencido que Rodrigo no juega. Estoy convencido.
Puede pasar eso, sí.
Vale. ¿Qué tal el City hoy? ¿Habéis visto el City?
Impecable.
Yo sí lo vi.
Ha ganado al Everton.
Durante, ya, eso lo sé. Durante 0-3. Media hora no ha tirado a puerta. El primer tiro ha sido en el minuto 28, un zambombazo a las nubes. Y luego, en 3 minutos, 2 tiros, 2 goles. Pum, pam, se acabó el partido.
Sí, sí.
Ahora, dominio absoluto, ¿eh? Era un cerrojazo del Everton. Pero que también es normal, el Everton está un punto por encima del descenso.
El Everton está fatal, vamos.
Estamos liquidados.
Bueno, es un partido que hacía el Moro antes que...
Y por cierto, ha dado muy pocos descansos, solo Stones y los cuatro puntas, por decirlo de alguna manera.
Sí, Grealish, Silva, Grealish,
cuatro.
Se está jugando la liga.
Cuatro titulares les ha dejado.
Deberían hacer una ronda, Juanma, a ver a quién damos.
Hoy ha perdido el Arsenal en casa y ya está.
Teniendo en cuenta que ya se ha jugado un partido y que acabó 1-1, vamos con quién pasa la eliminatoria. Venga, empiezas tú, Manolo. ¿Quién pasa la eliminatoria?
Dije en la ida 55-45 para el City y 1-1, me reafirmo, pasa al City.
Vale. Paco González.
Yo también, y del 55-45 paso al 65-35.
Tomás Guas.
98-2 para el City, pero pasa al Madrid.
Pasa al Madrid, vale. Rico.
98-2, ¿eh?
Sí.
Arriesga un poquito más, Guas.
Yo creo que pasa al City.
Los cuatro de momento, el City. Albelda.
No, yo he dicho que pasa el Madrid.
Ah, perdón, es verdad.
Vale.
Yo creo que este año va a pasar el City también.
Vale. Cañizares.
Yo también veo al City pasando.
Joder. Es que Antoñito.
Bueno, yo en la ida dije 84-16 para el City y empató a uno sin el Haaland, que no jugó porque no estuvo, no hizo nada. Pues yo creo que la vuelta le tengo que dar también sin favorito al City.
Vale. ¿Siro?
Yo le di favorito al Madrid 55-45 y le doy favorito al Madrid 51-49.
O sea, si estuviera Benzema bien,
para mí podría soñar
el Madrid.
Palomar.
Yo creo que pasa al Madrid. A mí me parece que se maneja en el filo de la navaja mejor que nadie. 55-45 para el Madrid.
¿Se sabe ya quién pita el partido, por cierto?
No,
mañana. Dos días mañana antes. No se sabe.
Los de siempre, ¿no? Si estuviera Melchor.
Orsato, Tomás, Orsato.
Debería. El Madrid, yo creo que hace cosas inverosibles que no hace nadie en el mundo. Yo siempre. Me ha dado esa pelada que el Madrid está por encima del resultado. Porque el año que viene volverá a estar ahí y te volverá a montar el número. Eliminar al City con un gran mangazo. Un mangazo que conmocionara a Europa. Sería magnífico.
Un mangazo vallisoletano.
Sí, pero un mangazo, una cosa ahí que en el
¿Como cuál de los anteriores, Tomás? ¿Te gustaría que
me vale cualquiera? De un mangazo aquello que fuera la prensa británica, ya, incredible.
Que volviera a Clattenburg, guau, que pitó a Clattenburg otra vez.
Os veo muy pesimistas, ¿eh?
Yo no.
No habéis aprendido nada del Madrid de los últimos
años. No sabes nada, no, es que hay que estudiar. El Madrid es una asignatura.
Oye, yo siempre que digo que pasa el Madrid, que lo digo casi siempre.
Deduzco que tú dices que pasa el Madrid.
Ahora que digo que pasa el City, me acusas de pesimista. Yo siempre digo que pasa el Madrid.
Pero, Juanma, si los resultados del otro día...
En los dos últimos años que digo que pasa el rival del Madrid.
Los resultados del otro día ya demostraban pesimismo.
Sí, pero creo por que, eso. Creo es que perdona,
el,
es que
el más
día...
optimista creo que fue Lama con el 1-1, creo.
Pero,
perdona,
es que escucha una cosa. Es que el otro día muchos pensaban que iba a haber un 0-4 con 4 de Haaland.
Chato, eso es la expresión de un deseo. Claro. Que hay mucha gente que espera que una vez el Madrid pierda en Europa. Porque, claro, la última vez ni se acuerda.
¿Cuánta gente se va para allá? ¿Miguelito?
Pues en torno a 1.500 aficionados, más o menos.
¿A mí?
Está previsto que estén en Etihad el próximo miércoles.
Etihad.
Es siempre más allá, 5% del aforo.
Más allá de la radicalidad de lo que dice Guas, de que quiero que pierda este, quiero que pierda el otro, yo creo que, hombre, esta eliminatoria con vuelta en el Bernabéu, yo creo que en 1-1 en el Etihad, yo creo que daríamos...
No.
La vuelta completamente, claro, todos, no. Y diríamos que pasa al Madrid.
Pues
¿no?
Yo dije, cuando acabó el partido, lo dije en la transmisión. A mí me ponéis el partido en Manchester 1-1 y yo no daría el Madrid clasificado. Porque el rival es de tronío, querido. Y entonces yo creo que el City podía haber ganado en el Bernabéu viniendo con un 1-1, que es un resultado. Pues,
el rival es de tronío, el Madrid es de tronío y evidentemente cualquiera puede ganar, como se demostró en la ida, pasar cualquier cosa. Pero... Repito, 1-1 en el Etihad, partido de ida y vuelta en el Bernabéu. Yo creo que todos pondríamos un coeficiente alto al City de clasificación, pero inferior al 50.
Hombre, claro, muy alto. Pero es que el Madrid nunca ha remontado un 1-1 fuera de casa en Champions, ¿no?
En semifinales.
Claro.
Es difícil, hombre, semifinales.
O sea, remontar en semifinales, no.
Claro. Se entiende que la semifinal, el rival es complicado.
En semifinales, las dos únicas veces que
pasó... El año pasado fue 4-3.
Exactamente.
Marcó dos Benzema y uno Vinicius.
Las únicas veces que remontó fueron las dos con el City en casa.
Oye, por cierto, vaya imagen de Arbeloa y Torres en el derbi de los juveniles.
Campeones del mundo, ¿no?
Campeones del mundo, sí, sí. Compañeros.
Arbeloa en Sudáfrica no estaba.
Y compañeros en el Liverpool.
Sí, sí, Arbeloa es campeón del mundo.
El chorreo están los dos.
¿Arbeloa no fue campeón del mundo?
Sí, claro. Sí, ¿no?
Como
sí,
que no
sí,
estaba.
Es que el lateral derecho era Ramos. Me ha entrado la duda ahora.
Él estaba en el banquillo, ¿no?
Claro, claro. Sí, claro, Arbeloa, claro que estaba.
Luego fue en la Eurocopa 2012.
Pues fueron compañeros en el Liverpool.
Sí, en el 12 eran titulares.
Sí, pues claro que sí.
Oye, ha expulsado solo a Torres, ¿no, Juanma? Según sí, le puede ver en la imagen.
Sí.
Es que es una amarilla para cada uno.
Ahora, Torres...
Y Torres lleva otra.
Torres está...
O sea, si es verdad lo que le ha dicho de Terrán con la cabeza,
podía haberse arrancado.
Existe la posibilidad. Existe la posibilidad.
Tiene una cadena de gimnasios.
Hay un aficionado.
No, en serio, ¿eh?
Hay un aficionado del Madrid que le dice en la grada algo a Torres y Torres le dice: dímelo ahí fuera, payaso. Creo que el aficionado todavía no ha salido del estadio. Está asegurándose que Torres está en casa.
Pero Juanma, es raro porque Arbeloa habla con dos chicos del Atleti muy tranquilo.
Juanma, yo no sé lo que puede haber
no
pasado.
Sé qué ha pasado ahí, ¿no?
Pero yo te digo que Torres,
Torres
no tiene ningún antecedente de Trifulca ni de Reyerta con nadie.
Bueno,
con nadie.
Y Arbeloa tampoco.
No tiene. Arbeloa.
Pero Arbeloa va a hablar.
Una con tu hermano Manolo Lamaque.
Arbeloa va a hablar con él, pero es que Torres le mete un viaje.
O sea, que
en el pecho.
Si es por antecedentes, el sospechoso es uno y
uno. Cruzan ahí, cruzan palabras y Torres le da un empujón.
Paco, tú que controlas la zona, ¿estos son vecinos o no son vecinos?
No tengo ni idea.
No sabes.
Donde vive Torres no lo sé. Vale. Arbeloa vive en la finca Pozuelo.
Sí, sí, es que Torres debe vivir por ahí.
No tengo ni idea.
Pero Torres va cubriendo etapas para llegar a entrar al Atleti. Estos cabreros contra el Madrid, sí. Estos son puntos.
Esto de hoy, sí, un empujón a Arbeloa vale más que un título casi a veces.
Por favor.
Sí.
Estoy viendo las imágenes, no pasa nada.
Lo que he visto...
No pasa nada.
Aparta, edificante está. No es, ¿eh?
No, pero que no ha pasado nada. Hay mucha tensión en el partido. Exacto. Había ganado la ida al Real Madrid por dos goles. No parecía que no iba a haber partido, pero el partido se va a la prórroga porque la Leti hace dos goles en la primera parte. Y estaba el partido caliente en el aspecto deportivo, de tensión, de a ver quién clasifica. Y yo
no pasa nada entre jugadores, entre entrenadores, empujoncitos y eso...
No es nada grave, sí, hombre. Si hace dos días era... Porque ¿sabes qué pasa, Roberto? Que los dos están en su primera experiencia como entrenador. Y no hace tanto que son jugadores. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que tienen todavía la conducta de jugador en ese tipo de lances. Ya la moderarán, que es la primera experiencia.
Torres
que
no Albelda, ¿tú qué eres más? ¿De Torres?
Sí, no, Torres está en el cielo y Albelda en el infierno, pero que no pasa nada. Han expulsado a uno.
Albelda es un tío cojonudo.
A ver, que quiero escuchar a Albelda.
Albelda es cojonudo.
Por favor, por favor.
Soy tranquilo, pero que no me toquen los huevos.
¿Veis cómo yo sabía que había que preguntarle a Albelda?
No, te lo digo porque Torres es tranquilo, entonces para tener esa reacción yo que algo tiene que haber pasado dicho alguien, porque no es
David,
normal tampoco ir ahí y decir, te arranco la cabeza.
¿Has visto las imágenes?
Sí, sí,
las
has visto. Sí, sí.
Son muy light, no pasa
nada. Ya, pero por ahí se empieza.
Tú querías
después
que acabara con la galleta,
claro,
¿eh?
Pero como no continúa la cosa, pues entonces son light. Otra cosa que hubiese continuado.
Total, que ha remontado el Madrid juvenil, ha remontado el Madrid de niñas, pues si hubiera remontado el miércoles.
Mangazo, Samantha.
A ver, una cosa, tenemos 15 segundos para cada uno prácticamente.
A ver,
explícanos el cagancho del Atlético de Madrid, Antoñito.
No, el cagancho tiene una explicación muy clara. El Cholo ya estaba cabreado durante la semana porque veía que después de los 4 días libres el equipo no tenía la actitud. Hoy se ha cabreado muchísimo. Porque de cara a la galería ha dicho que bueno, que no pasa nada esta derrota, que siguen pensando que lo más importante es meterse en Champions, pero a mí me cuentan de dentro que está muy cabreado porque ayer incluso viendo la actitud del equipo después del último entrenamiento se quedó 20 minutos hablando con ellos, chicos, vamos a darle una vuelta a esto porque veo que no tenéis constancia o conciencia de lo que nos estamos jugando, tal, no ha servido de nada porque hoy el equipo ha hecho el ridículo en la primera parte, luego ha ido por un poquito más a por el partido, pero, y acabo cuando el Atlético de Madrid se desconecta de la intensidad que le hace competir bien con cualquiera, es un equipo vulgar.
Y de eso no tiene culpa el Cholo, ¿no?
No.
Sí, sí, todos no. tienen culpa.
Yo es que pensé, cuando vi el resultado, pensé que había jugado yo a Félix hoy, pero yo no digo, no, hoy no, hoy no
juego. Además, eso que has dicho, Antoñito, vale solo para el Atlético.
En la Premier,
o es para todos.
Pero mira que el Madrid está poniendo fácil que el Atleti sea su campeón.
Pero yo sí que veo con esta regularidad al Atleti peleando por el título, ¿eh?
Yo creo que sí.
Aquí cada uno saca su la bandera del oportunismo. A
no,
ver,
yo te voy a tirar yo a Félix y voy a decir yo otra.
No, claro, claro. Sí, sí.
Claro, cada uno saca una que se le ocurre.
Hugo Ballester, ¿estáis más tranquilos en Valencia? Bueno, evidentemente sí, ¿no?
Sí, no se ha conseguido nada, pero se ha dado un paso de gigante, sobre todo porque yo, por lo menos, y yo creo que el resto también, no veíamos al Valencia capaz de ganar a domicilio. Lo ha hecho hoy en posiblemente el partido en el que durante más tiempo lo ha merecido, en Balaídos, y además ha sido la jornada perfecta porque han perdido todos. Almería, Cádiz, Valladolid, Getafe, Español. Es cierto que el Valencia todavía tiene 3 puntos más el Golaveras de ventaja con el descenso, que faltan 4 jornadas, pero con la imagen de los canteranos, con los 197 valientes que se han metido más de 12 horas de autobús para ir y ahora están regresando a Valencia después de la victoria, pues es todo mucho más feliz después de un calvario tremendo. Así que no se ha conseguido nada, pero evidentemente se han metido a mucha más gente en el lío.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Chao.
Oye, la Canaletas. Pregunta para Albelda, me la dejas hacer a mí luego, ¿vale?
Vale. Canaletas, ¿hay alguna noticia importante que contar en la celebración del título del Barça, Juan Arias?
No, simplemente quedan ya los más irreductibles, un grupo de unos 200 aficionados que poco a poco la gente se ha ido a sus domicilios, y que de momento la situación, como te comentaba anteriormente, muy, muy, muy tranquila.
Joder, pues eso ha sido tú, Juan, que los has calmado a todos. Te han visto, como eres un tío tranquilo, han dicho vamos a hacer lo mismo.
Sí, sí, sí.
Un abrazo, feliz noche, Juan, gracias por todo.
Hasta ahora.
Adiós. Elena Condis está en la puerta del restaurante donde creo que ya están los directivos del Barça. No sé si van hacia ahí los jugadores. Hola, Elena, de nuevo.
¿Qué tal de nuevo? ¿Van a venir o no los jugadores? No, creen que no. Ahora mismo estoy en la puerta del restaurante, en una zona de moda de Barcelona, donde está cenando Laporta con sus directivos. No, de María todavía no ha llegado a Barcelona. Con sus familiares también están los hijos de algunos de sus directivos. No, ahora te cuento de Messi. Y está también el staff técnico del Barça. Falta Xavi Hernández. De momento solo falta Xavi Hernández, porque está su hermano Óscar Hernández. Están el resto de sus ayudantes del staff. Me dicen que el primer entrenador tiene que llegar, todavía no lo ha hecho. Y bueno, es un local de copas que la verdad a mí me encanta. La planta de arriba es dedicada a un restaurante que está con un menú degustación que está muy bien. Y la parte de abajo... Y la parte de abajo es...
Paga el club, pobre, paga el club. No, pero
¿la parte de abajo qué?
Bueno, claro, la parte de abajo tiene capacidad para 80 personas. Normalmente hay un DJ de música tecno y está muy bien, está muy bien. Por cierto, he preguntado un poco aquí en el staff técnico si después de celebrar el título de Liga podrán celebrar la llegada de Leo Messi. Y nadie tira la toalla, ¿eh? Todavía. Ya. Mantiene el optimismo.
Vale.
Muy bien.
Un beso, Elena. Gracias.
Un beso, hasta
feliz
luego.
Noche. Preguntas. Paco González, ¿con un esguince de rodilla arriesgarías con Camavinga?
Es que tiene que decidirlo él, pero yo, como dice Guas, 11 sanos.
Hombre.
Lama, ¿ha vuelto la época Mou Guardiola con el enfrentamiento Torres-Arbeloa?
¿No? Pues te voy a decir una cosa. Si llegan arriba, seguramente lo veremos.
Sí, sí. Tomás Guas.
Arbeloa no representa mucho a Mou, también tengo que decir.
Arbeloa, buen entrenador.
¿No representa a Mou?
No, digo, te quiero decir, se me ha ocurrido ahora eso.
Creo que te la clava, Manolo, Tomás.
A ver, dime.
Guas, si lo del Valladolid se lo hacen al Madrid, ¿qué dirías?
Hombre, pues no, pero sí, es que lo que lamento es que no haya habido la impugnación del Getafe, que ya era lo último que un árbitro le quitara 3 puntos al Madrid por un cambio. Eso es lo peor del día.
Palomar,
ha sido maravilloso.
¿Qué porcentaje le das al Madrid para pasar contra el City? Ya lo has dicho.
Sí, 55-45, pasa al Madrid.
Cañete, ¿está salvado el Valencia?
Sí, yo nunca lo vi en descenso. O sea, yo nunca lo vi descender. En descenso y sufriendo vamos a estar un tiempo.
Rico, ¿es el Barça de Xavi el más contundente que recuerdas?
No, y aprovecho mi tiempo para felicitar a los compañeros y amigos de Barça TV, que estando todos en la calle han trabajado hoy para la cobertura del título como si fuera su primer día en la casa.
Efectivamente. Un abrazo para ellos. Siro, ¿te han cerrado la boca? ¿Te ha cerrado la boca Chus Mateo?
No. Es que
un poquito sí.
Ni me la ha abierto tampoco. Ni me la ha abierto ni me la ha cerrado. O
sea, se mete Antonio Ruiz, que la última vez que vi un minuto de baloncesto estaba Larry Bird en la cantera de los Celtics. Vamos.
Y el último a Michael Jordan el otro día en Marbella. Fue el último baloncestista que vi.
Sí, sí. La de Albelda la quiere hacer.
La Albelda, sí. Albelda, ¿firmaría usted que el Valencia gane el Real Madrid, pero antes haya ganado el Madrid al City?
¡Oh, qué buena!
Hombre, por supuesto.
Ay, no, dice,
no. No. Claro, dice que sí. Es que lo has formulado mal, Paco. Claro, no, firmarías que el Madrid gane al Valencia.
No. Que el Valencia gane al Madrid.
Pero que el Madrid gane al City.
Pero antes el Madrid elimina al City.
Vale. Sí.
Que tengan que dar los dos resultados, entiendo, vamos.
Sí, sí. O sea, el Madrid en la final de la Champions, pero el Valencia gana al Madrid. Y eso
yo
lo firmo.
Yo ya lo he dicho aquí alguna vez.
Es capaz de sacrificar el partido.
Yo pensaba, digo, ahora que tiene 37 puntos el Valencia, arriesga un poquito y dice, venga, va, que no suceda eso. Con 35, 34, no, pero
primero
con 37,
no
digo, arriesga.
Primero, no soy tan optimista como tú, Cañete, de ver ya salvado el equipo, con lo que veo.
Yo te digo que yo nunca le
No, que tenemos que acabar. Antoñito, ¿tienes que cesar a Simeone por no conseguir el segundo puesto?
Bueno, ¿eso qué es? ¿Una inocentada o qué es?
Si el objetivo es el tercero.
Pues, ¿no? Claro, respeta,
ha cumplido.
Está en números.
Oye, compañeros, gracias por este tertulión. Habéis estado francamente bien.
Sí, muy, muy correcto.
A ti, hombre.
Fouto.
Adiós, hombre.
Me ha mandado un mensaje a Óscar Puente, que le vuelvas a seguir, que ya te ha desbloqueado.
A mí me mandan farolas. Y me dice que cuando perjudiquen un equipo, que llame al alcalde de esa ciudad.
Emilio, ¿dónde está Emilio?
Escucha, cuando perjudiquen al Celta, que llame. Está de vuelta de las motos, le ha pillado en un avión, no podía entrar.
Bueno, pues me ha dicho a mí Óscar Puente y te lo digo.
Puente.
Jugador de baloncesto del Forum. Un histórico.
Compañeros, gracias. Amiga mía. Hasta mañana.
¿Sabes lo que me ha dicho? Que no te lo digo en broma. Juanma, déjame que te lo diga.
Mañana a las 8.
Que va a ofrecerle a Fouto que haga el pregón de la fiesta del año que viene.
Sí. Contigo.
No te lo digo en broma, ¿eh?
Lo acepta seguro.
Venga, un abrazo a todos. Señoras, señores, hasta aquí tiempo de juego. Arrancó Eri, a las 12 del mediodía. Luego llegó Paco, Joseba. Ahora estamos aquí. Es que de verdad, el despliegue es impresionante. Muchísimas gracias a todos. Mañana a las 11:30 tenemos partidazo. Disfruten, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.